Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Entonces, Carlos León, aunque he dejado el paraguas en casa, solo voy a librarme hoy. No me digas que entra otro frente atlántico por Galicia que luego barrerá el resto de esta vasta piel de toro que conocemos como España.
Pues es un nuevo frente que vuelve a entrar por el Atlántico y por lo tanto tendrás que llevar tu paraguas encima, porque este frente va a dejar lluvias en el noroeste peninsular. Se descarta alguna precipitación débil y ocasional en otros puntos de la vertiente atlántica, en el Valle del Ebro, Baleares y en el resto del país. En el extremo norte peninsular, en el sur y en el este de la meseta sur y también en Andalucía, las lluvias van a tender a remitir por la mañana, excepto en el Cantábrico, en el norte de Navarra, en el Pirineo Oriental y en Cádiz, donde van a persistir durante todo el día. La noticia buena es que después de tanta nieve y de tanta borrasca con nombre, es que suben las temperaturas en el sudeste peninsular y además son unas subidas que claramente van a superar las temperaturas habituales para estas fechas.
Alguna buena noticia tenía que haber, naturalmente. Vamos ya con los titulares de apertura. El GEMAT dimite tras vacunarse, pero se marcha con la conciencia tranquila.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, ha presentado su dimisión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que inmediatamente le ha aceptado, tras conocerse que se ha vacunado contra el coronavirus.
Pedro Sánchez espera un 70% de españoles vacunados en verano.
Lo ha dicho en Barcelona, durante el Comité Federal del Partido Socialista, mientras que las comunidades autónomas siguen batiendo récord de contagios y han empezado a implantar medidas más restrictivas para hacer frente al avance de la pandemia.
Si todo va al ritmo previsto, y estoy convencido de que va a ser así, e incluso que lo vamos a superar, el 70% de la población española estará vacunada en verano.
Pablo Casado reprueba a Sánchez e Illa y afirma que no deberían estar haciendo campaña.
También desde Barcelona, el presidente del Partido Popular ha centrado sus críticas en Pedro Sánchez y en el ministro de Sanidad y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, quienes a su juicio no deberían estar haciendo campaña dada la crisis sanitaria.
Y los responsables de todo esto no deberían estar haciendo campaña, tendrían que estar en su casa. Tendrían que estar en su casa como ha estado el ministro de Sanidad chileno, o el de Nueva Zelanda, o el de la República Checa. Sin embargo, hoy lo tenemos por aquí haciendo campaña, y diciendo incluso que dentro de unos días a lo mejor deja el ministerio para empezar a hacer campaña.
Miles de personas asisten en Madrid a una marcha de negacionistas del coronavirus.
Los manifestantes han pedido recuperar derechos y libertades y han coreado gritos contra los que consideran una dictadura. Algunos manifestantes han incumplido las medidas de seguridad y de protección, como por ejemplo el uso obligatorio de mascarillas.
Nunca en mi vida, ni en una dictadura, me he sentido tan poco libre y tan manipulada.
Da la sensación de que hay algo que o alguien que nos intenta manipular.
Porque queremos libertad, queremos que no nos engañen, queremos que no digan cosas que no saben todavía ni ellos.
Un herido leve tras el terremoto de 4,4 grados de magnitud en la provincia de Granada.
El seísmo ha sacudido a la capital andaluza y a otras 14 localidades, causando un herido leve al que le cayeron cascotes de parte de la chimenea de su vivienda. También ha causado daños materiales este seísmo en algunas viviendas de las zonas afectadas. Los vecinos han vivido con inquietud el terremoto.
Sentimos como si fuera un eco, moviéndose, y luego todos los muebles moviéndose, bum, 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 bum.
Es un terror terrible, el tú estás sentado en tu sillón y que de repente sientas un temblor enorme y veas las paredes rajarse.
¡Y el terremoto otra vez!
Si le llega a pillar a alguien aquí, lo mata.
Pero mira en mi casa, se me ha rajado entera la subida de la escalera.
Pequeños terremotos de noche, al mediodía, es que no paramos.
El Frente Polisario ha asegurado esta madrugada haber atacado con misiles el paso de Gergerat.
Es una zona fronteriza en el Sáhara Occidental que separa Mauritania de los territorios que el ejército marroquí ocupa desde el año 1975 en la antigua colonia española. En un escueto comunicado han informado que el ejército saharaui ha lanzado 4 misiles contra la brecha ilegal de Gergerat y sus alrededores.
Detenida una pareja por el asesinato de la hija de ella de 2 años de edad.
La Policía Nacional ha detenido en en Zaragoza a un hombre de 33 años y a una mujer de 28 como presuntos autores del asesinato de una niña de 2 años, hija de la detenida. Están a la espera de prestar declaración ante el juez.
En deportes, el Real Madrid sale de la crisis al golear en Vitoria al Alavés.
El triunfo ha sido por 4-1 en el día que el Deportivo Alavés cumplía 100 años. Los otros resultados de este sábado han sido Huesca 0, Villarreal 0, Sevilla 3, Cádiz 0 y Real Sociedad 2, Real Betis Balompié 2. Para este domingo se juegan los partidos Osasuna-Granada, Elche-Barcelona, Celta-Eibar y Atlético de Madrid-Valencia.
Vamos a ver si nos ha tocado algo. ¿Tienes por ahí los números de la suerte, Carlos?
Pues sí, lo tenemos por aquí. Por ejemplo, en el sorteo de la primitiva, la combinación ganadora ha sido la formada por los números 5, 11, 22, 28, 30 y 42. Complementario para el 26 y reintegro para el 7. En el sorteo de la Lotería Nacional, el gordo ha correspondido al número 82.737 y reintegro para los números terminados en 3, 4 y 7. Y en el sorteo de la Bonoloto, la combinación ganadora ha sido la formada por los números 1, 11, 30, 37, 48 y 49. Complementario para el 6 y reintegro para el 9. Y por último, el número premiado en el sorteo de la 11 ha sido el 94.045 de la serie 18.
7 y 6, 6 y 6 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
El jefe de los tres ejércitos, que es eso que conocemos como GEMAD, abandona su cargo con la conciencia tranquila. El general Villarroya aseguraba tener tranquila la conciencia en las que eran sus últimas palabras conocidas como GEMAD. Miguel Ángel Villarroya presentaba su dimisión a la ministra Margarita Robles en la tarde del sábado y la titular de Defensa la aceptaba inmediatamente. El ya ex jefe del Estado Mayor de la Defensa elogiaba meses atrás la labor de las Fuerzas Armadas en los tiempos del confinamiento.
Tengo que decir que efectivamente las Fuerzas Armadas son un ejemplo de solidaridad en estos tiempos difíciles. Estos valores que compartimos con el personal sanitario, que compartimos con nuestros colegas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con todos aquellos que han estado en la primera línea de la lucha, son los que nos han empujado durante todos estos 98 días que duró la operación Balmis y ahora en esta operación Baluarte a permanecer firmes en el apoyo a todos los españoles.
El militar que más manda en las Fuerzas Armadas después del rey aseguraba este sábado al dimitir que nunca ha querido aprovecharse del cargo. Pero lo cierto es que el general Villarroya es uno de los altos mandos militares que se han vacunado contra el COVID sin que les correspondiera. Jorge Infer.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa ha presentado su solicitud de cese y ha destacado que su actuación siempre ha procurado que fuera honesta y dominada por el espíritu de servicio y de amor a España. El GEMAD puntualiza, además, que ha tomado decisiones que considera acertadas y que nunca han pretendido aprovecharse de privilegios no justificables. Sin embargo, creen que el caso de la vacunación está dañando la imagen pública de la cúpula militar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que desconocía la vacunación a cargos militares y ha pedido un informe detallado del protocolo que se ha seguido para vacunar.
Le he pedido un informe al jefe de Estado Mayor de la Defensa, al Villarroya. Como pueden comprender, yo no puedo tomar ninguna decisión porque desconozco cómo se estaba desarrollando ese plan de vacunación.
Desde el órgano militar señalan que las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas dentro del reparto del Ministerio de Sanidad. Recientemente, el ministro Marlaska también ha cesado al oficial de enlace de la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa.
¿Ha habido reacciones políticas a la dimisión del GEMAD? Pues sí, las ha habido y las ha recogido un hombre de Onda Cero, Carlos León.
Sí, algunos líderes políticos han reaccionado tras la dimisión del general Miguel Ángel Villarroya. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que es lo que debe hacer cualquier responsable público que se vacune antes de tiempo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido pronunciarse, pero sí dijo entre líneas que en el tema de la vacunación no quiere privilegios.
Simboliza el orden de solidaridad frente al orden del privilegio.
Una reacción más ha sido la del diputado de Más País, Íñigo Errejón, que ha asegurado que nadie está por encima de nadie para recibir la vacuna.
Barcelona reunía al presidente del gobierno y al líder de la oposición haciendo campaña para unas elecciones que pueden celebrarse el 14 de febrero o puede que no. El presidente del gobierno aprovechaba para presentar a su candidato en las autonómicas catalanas, Salvador Illa, y lo hacía durante una reunión sui generis del Comité Federal Socialista en la que elogiaba la gestión de la pandemia que está llevando a cabo el gobierno. Ismael Terriza.
En verano habrá 33 millones de vacunados, según las cuentas que el presidente del gobierno viene manteniendo en Madrid y en Barcelona.
Si todo va al ritmo previsto, y estoy convencido de que va a ser así, e incluso que lo vamos a superar, el 70% de la población española estará vacunada en verano.
Se lo decía por videoconferencia a sus compañeros del Comité Federal, aunque en realidad el mensaje es para los votantes, en primera parada los de las elecciones de Cataluña, un proceso imparable de cambio pese a que muchos se empeñen en enredar con las fechas.
Es inútil que sigan intentando trucos. Cuando ha llegado la hora, se puede aplazar el cambio, pero no se puede impedir el cambio.
El secretario general del PSOE, en un comité que ha fijado para el fin de semana del 15 de octubre el Congreso Federal del Partido. Objetivo fundamental de la cita de ayer, que en realidad sirvió para lanzar a su candidato a la Generalitat, Salvador Illa, que viene a construir sin ocuparse de quienes destruyeron.
No pienso perder ni un minuto en reproches sobre lo que ocurrió. Ni un minuto.
El todavía ministro de Sanidad, un hombre, superaba a Sánchez, trabajador, sensato, inteligente y bueno. Ejemplo del propósito de Sánchez de hacer calar un mensaje de esperanza frente al miedo. En conclusión, como si no hubiese pasado nada en Cataluña, como si nada hubiese ocurrido durante la pandemia.
La pandemia está siendo gestionada de forma desastrosa, según Pablo Casado. El presidente del Partido Popular señalaba con el dedo a los dos protagonistas del Comité Federal Socialista, Pedro Sánchez y Salvador Illa. Según el líder del PP, tanto el presidente como el ministro deben tomar las de Villadiego al haber demostrado ser unos incompetentes durante la crisis sanitaria. Carmen Sabido.
Las cifras de contagios y de fallecidos son inasumibles, dice Pablo Casado, que también acusa al gobierno de engaños y de incompetencia. Según el líder del PP, la pandemia está mal gestionada y echa la culpa al ministro Salvador Illa y al presidente Sánchez, que están utilizando la gestión para sacar réditos electorales en Cataluña.
Y sobre todo lo que estamos viendo es un ministro, el ministro Illa, que gestiona para el candidato Illa. Y un presidente, el presidente Sánchez, que en vez de gestionar por el bien de los españoles, lo está haciendo por el suyo propio. Que en vez de pensar en el bien de los catalanes, está pensando en el rédito electoral del PSC.
Pablo Casado ha anunciado que el lunes recurrirá al Tribunal Constitucional la ley que facilita la ocupación de viviendas. Además, pedirá en el Congreso que se cree un fondo de 50.000 millones de euros para ayudar a las empresas que se ven obligadas a cerrar. Casado ha aprovechado el primer acto de precampaña en Cataluña para presentar al Partido Popular como un partido de puertas anchas, tanto a izquierdas como a derechas.
Esta es la casa común del constitucionalismo, sí. El PP ha abierto puertas y ventanas. Sí, a personas que ya estábamos, a personas que han llegado ahora, a personas que se habían ido y que vuelven a tener la ilusión de pertenecer a esta gran familia. Somos también la casa común de la moderación, del Sein, esa palabra tan maravillosa que no tiene traducción.
Pablo Casado ignora a Vox y alerta de un nuevo tripartito. Asegura que votar a los socialistas es lo mismo que votar a Esquerra.
El candidato socialista no solo es objeto de crítica del Partido Popular, el resto del abanico político catalán se suma a este coro de todos contra Illa, que parece haberse formado alrededor del todavía ministro. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Jaume Mas.
Los partidos catalanes apuntan al ministro Salvador Illa. Después que esta semana Vox ofreciera sus votos a los socialistas si así se impedía un gobierno golpista en la Generalitat, los diferentes partidos han instado a Illa a que responda. El vicepresident y candidato por Esquerra Republicana, Pere Aragonès, lanzaba esa pregunta.
¿Aceptará los votos?
¿Aceptará los votos de la extrema derecha para impedir que el independentismo tenga la presidencia de la Generalitat? ¿Se pondrá al servicio de Vox y la extrema derecha?
Vox y de la extrema derecha.
Por su parte, la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, confía en que Salvador Illa muestre exigencia ética y rechace los votos de Vox, aunque eso le haga presidente. Al fascismo se le combate y no se aceptan los votos de los fascistas. Así que espero que Illa recapacite y salga a decir lo que éticamente se debe decir.
Éticamente, que parlàvem abans, s'hauria de dir.
Desde En Comú Podem no han sido menos y su candidata Jessica Albiach ha pedido a un ministro, Salvador Illa, que responda cuanto antes si aceptará el apoyo de Vox con tal de gobernar Cataluña. Albiach ha añadido que harán todo lo posible para que ningún partido llegue a un acuerdo con la extrema derecha.
Las cifras que arroja la tercera ola de la pandemia siguen provocando escalofríos. Este sábado se cumplía el pronóstico y superábamos los 2,5 millones de contagios. Los datos que facilitaban las comunidades autónomas eran verdaderamente demoledores. En un solo día, Carlos, se registraban 35.000 contagios nuevos.
Sí, y es que las comunidades autónomas siguen batiendo récord de contagios y han empezado a implantar medidas más restrictivas para hacer frente al avance de la pandemia. Los datos facilitados este sábado por las comunidades son muy preocupantes. Por ejemplo, Andalucía suma 7.757 nuevos contagios y 88 fallecimientos. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha calificado la situación de auténtico tsunami.
Esto no es una tercera ola, esto es un tsunami. Un tsunami que de forma explosiva se están multiplicando los casos y está multiplicando evidentemente los ingresos hospitalarios.
Y vamos con los datos del resto de comunidades que han facilitado durante el fin de semana los datos, puesto que el Ministerio de Sanidad tiene que esperar hasta el próximo lunes para conocerlos y facilitarlos a la opinión pública. Por ejemplo, en Cataluña la epidemia mejora, pese a los 3.800 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas. En Cantabria suma 2 fallecidos y 195 positivos, y sube la incidencia acumulada. Castilla y León rompe récord, con 3.183 nuevos casos y 29 fallecidos. Los nuevos ingresos hospitalarios en Euskadi se disparan a los 104. La Rioja, con 3 nuevos fallecidos, registra una presión en la UCI del 78%. Baleares registra 645 nuevos contagios y suma 5 fallecidos. También hay nuevo récord con 1.888 casos en Galicia, que triplica, por ejemplo, Juan Diego, los datos que facilitaba hace un mes. En Extremadura registra 22 fallecidos, la segunda mayor cifra de toda la pandemia. En Madrid se mantienen los contagios, unos 6.130 nuevos en las últimas 24 horas, con 60 fallecidos. Sube a un menor ritmo la presión hospitalaria en Murcia y los casos activos han bajado. Y por último, en Aragón se registran 891 casos, segunda cifra más alta de todo el mes.
El consejero de Presidencia andaluz, precisamente Carlos, a quien acabamos de escuchar, comparecía este sábado para zanjar el debate sobre el desperdicio de la sexta dosis de la vacuna. Según Elías Bendodo, en Andalucía no se desperdicia esa sexta dosis, ese culillo, que es como lo llamaba el consejero de Sanidad de la Junta, Jesús Aguirre. Vamos hasta Sevilla, desde nuestra emisora en la ciudad del Río Betis, informa Juancho Fontán.
El consejero de Presidencia ha querido zanjar la polémica en torno al sobrante que quedaba en las vacunas de Pfizer y que la Junta pidió autorización al Gobierno para poder aprovechar, de manera que en lugar de 5 dosis pudieran extraerse 6. Ha explicado que la Agencia Europea del Medicamento autorizó su utilización el 8 de enero y que encargaron 10 millones de jeringuillas para aprovecharlas. Escuchan a Elías Bendodo.
En Andalucía se extrae la sexta dosis desde el mismo día que lo autorizó la Agencia Europea del Medicamento. Aquí no se ha desperdiciado ni una dosis de las vacunas.
Este fin de semana Andalucía ha tenido que suspender la vacunación a la espera de la llegada de nuevas dosis contra el coronavirus, que se espera que lleguen entre el lunes y el martes.
7 y 19, 6 y 19 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
De lunes a viernes ha habido otras noticias importantes. Vamos a recordarlas con Yolanda Viladecans.
Deja la semana un sonido de cambio, de una voz que, consciente de saber que son momentos oscuros, también sabe que siempre hay luz.
I know these are dark times.
Sé que son tiempos oscuros, pero siempre hay luz. Eso es lo que hace que este estado sea tan especial, eso es lo que me enseñó, lo más importante, que siempre hay luz. No me digan que las cosas no pueden cambiar, pueden y lo hacen. Eso es Estados Unidos. That's America.
La voz del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos, un sueño de adolescencia que cumple a sus 78 años con una docena de medidas para enterrar la era Trump, quien no descarta volver.
So just a goodbye. We love you. We will be back in some form.
Aquí en Casa del Sonido es el que deja el enfado del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al desmentir en Onda Cero con Alsina el aumento a 35 años del cómputo de las pensiones.
Y estamos desviando la atención a un tema que no existe, que no ha existido, que no ha existido. Es una narrativa, ni va a existir, ya le he dicho.
Escuchamos además la voz del dimitido consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, después de que se destapara que se había vacunado de coronavirus sin formar parte de los grupos prioritarios.
Creo que es momento de reencontrarme y volver a trabajar en aquello que siempre me ha motivado, que es la cardiología y mis pacientes. Créanme si les digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible.
Y sonido trágico, el de la explosión del edificio de la calle Toledo.
Nada, yo estaba en casa y empezó a temblar mi casa y pues escuchó como una explosión, como un boom. Y salimos al balcón y estaba todo el mundo fuera, que qué había pasado, y empezamos a notar el humo y caía ceniza.
Nos estábamos en el salón comiendo, mi hijo y yo, el niño tiene 6 años, y estábamos en el sofá y de repente la pared de enfrente se nos ha venido encima. Ha sido una explosión y la pared, todos los escombros han saltado.
El accidente deja 4 víctimas mortales. Hoy han podido volver a sus casas los vecinos del edificio del número 104 de esa madrileña calle que sufrió daños en la detonación.
Vivimos tiempos de comunicación online e incluso de educación online. Las aulas ya no son lo que eran hace 3 días. Toda la lección ya no es cosa de las clases presenciales. Las clases online o la formación híbrida, en la que se mezclan alumnos presenciales con alumnos online, son la nueva realidad que nos ha traído la pandemia. En este Día Internacional de la Educación que hoy se conmemora, queremos comprobar si el experimento está dando resultado. Laura Gil.
La pandemia ha forzado a extender de forma generalizada la educación online, especialmente los momentos de mayor riesgo, con un resultado positivo a tenor de estudios como el que asegura que un 74% de españoles está satisfecho con este formato porque les permite, en muchos casos, seguir de cerca la educación de sus hijos, según la plataforma Jovatus. Desde Cambridge Institute, pionero en los formatos online, se destaca como principal ventaja el ahorro de tiempo por parte del alumno y la disponibilidad de medios audiovisuales. Beatriz García Fanjul, portavoz.
Es una tecnología muy ágil que permite trabajar desde tu casa, formarte con materiales audiovisuales, con digitales, con un profesor al otro lado en tiempo real, que evita pues muchos desplazamientos.
Algunos estudios revelan también, señala, que este tipo de formación es tanto o más eficiente que la enseñanza presencial, lo que sin duda suscita debate entre partidarios de una opción y la otra. En todo caso, lo que sí ha puesto de manifiesto con su implantación es que aún queda camino por andar para igualarnos a algunos países vecinos.
Se necesita una apuesta real por parte de las administraciones públicas para que la formación virtual y las nuevas tecnologías se implanten tanto en las empresas como por supuesto en los colegios. Lo estamos viendo, que nuestros clientes en administraciones públicas y en empresas están apostando por la formación virtual, y la verdad es que el equipamiento es bastante deficiente y en ocasiones las conexiones también.
En esta modernización pendiente, el objetivo de superar la brecha digital en los hogares ocupa un espacio preferente.
Las familias tienen que disponer de una conexión buena en sus domicilios, pues para que sus hijos puedan acceder a esa formación online para aquellas ocasiones en las que no puedan ir a los colegios, y de la misma manera una inversión en todas las administraciones públicas para que el teletrabajo sea, por ejemplo, una realidad, pero con un equipamiento adecuado.
Precisamente, según el estudio antes mencionado, a raíz de la pandemia, un 61% de las empresas españolas han decidido implantar con carácter permanente el trabajo a distancia de sus empleados al menos 2 veces por semana.
¿Cuánto agradeces con el paso del tiempo que haya habido en tu vida un profesor que te enseñó la lección en su día? Porque, como va a contarnos Caridad García, la educación es muy importante para encontrar trabajo en estos tiempos de crisis.
El último informe de Adecco revela que en 4 de cada 10 ofertas de empleo se solicitan perfiles con titulación universitaria, mientras que solo el 9% de las empresas requiere únicamente a candidatos con graduado escolar. Javier Blasco, director del Instituto Adecco, apunta a la importancia de la formación en la salida de esta crisis.
La importancia estratégica de potenciar un modelo de recualificación para adaptarse a los cambios venideros y la necesidad coyuntural de reorientación profesional en los sectores más castigados por la pandemia nos dan luz sobre el potencial de la formación para el empleo. No se trata solo de las necesidades derivadas de la transformación digital. En unos meses volveremos a identificar carencias de personal cualificado tanto en sectores en crecimiento como en sectores que ahora parecen irrecuperables como la hostelería o el comercio.
Durante la pandemia la pérdida de empleo está siendo más grave cuanto menor es el nivel educativo, con casi 40.000 universitarios contratados frente al despido de 160.000 personas que tenían educación primaria.
Aprenderlo todo es imposible. Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Así que figúrate. Pero podemos aprender algo un poco más, incluso mucho más. No se trata de empollar, se trata de ser libres. Y aprender nos hace libres. Seguro que comparte esta idea Javier Urra, que nos está esperando ya, con quien vamos a verificar, como cada semana, que todo en esta vida tiene una explicación psicológica.
Hola, soy América Valenzuela y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Los fines de semana en Onda Cero, como el perro y el gato. Un programa para todas las edades con algo en común, el amor a los animales.
Pues seguimos en Onda Cero, en como el perro y el gato, un programa que quiere a los animales, que los quiere vivos, sanos. Nuestros perros tienen que jugar, y jugar mucho, porque los perros si no juegan, se aburren y pueden empezar a hacer cosas que no nos apetece por casa, mordisquear cosas.
A todas estas personas que ahora quieren adoptar un cachorrito, comprarlo porque los niños lo piden, por favor, iros a las protectoras, están llenas de esos cachorritos que se adoptaron hace 2, 3, 4 años y que en un momento dado sobraron y los echaron literalmente a la calle y que son maravillosos.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Onda Cero, 30 años de radio, casi 11.000 días, se dice pronto.
3 décadas en las que hemos compartido con ustedes horas y horas de radio, de información y de entretenimiento, de risas, de sufrimiento, de impacto en un mundo que no ha parado de cambiar.
Y nos hemos adaptado a los cambios. Hemos apostado por los avances tecnológicos, mejorando cada día la web y la app de Onda Cero, hasta conseguir lo que hoy es una realidad. Más modernas, útiles e intuitivas, con contenidos exclusivos y programas a la carta, fáciles y accesibles, para que nos escuches desde cualquier lugar del mundo.
En esta radio que es Onda Cero, de la radio que siempre ha tenido el poder de transmitir sentimientos a kilómetros y kilómetros de distancia.
Gracias por 30 años de confianza y compañía.
Ustedes también son nuestra compañía. Este es un camino de ida y vuelta.
Gracias por hacer radio con nosotros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 29, 6 y 29 en Canarias. Es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la radicalización.
La radicalización lo es anímico-emocional. Llamaríamos alienación psicológica. También hay radicalización doctrinal, es decir, el adoctrinamiento político-religioso. Y, por último, la radicalización violenta, que conlleva desinhibición. Los factores que conducen a la radicalización son exclusivismo, hostilidad, aislamiento, compromiso. Apreciamos que algunos actos terroristas no son ejecutados por actores racionales que evalúan costes-beneficios, sino por auténticos devotos. Es en las prisiones donde, junto a una durísima sanción, habrá de trabajarse la desradicalización mediante un programa que ampare la toma de perspectiva, el pensamiento reflexivo, el dolor de las víctimas y de sus seres queridos, la identidad social alternativa, la cooperación intergrupal y unas metas de verdadera integración, que lo es en una sociedad donde se respeta al distinto y donde no se imponen creencias.
Acaban de sonar unas señales horarias. Las has escuchado, ¿verdad? Eso quiere decir que son las 7:30, que son las 6:30 en Canarias. Esta película de la que vamos a hablar ahora es perfecta para escuchar en un fin de semana en el que esta etapa del programa de noticias que estás escuchando cumple 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo y los viajes a través del tiempo han fascinado a los cineastas desde que existen las películas. Este filme, estrenado en 2002, es un remake del que se estrenó en 1960. Ambos largometrajes están basados en una legendaria novela de H.G. Wells, escrita en 1895. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de La máquina del tiempo.
La máquina del tiempo fue el elemento más grande y más caro jamás construido para una peli en ese momento.
Dímelo rápido y dime la verdad. ¿De dónde vienes?
En realidad soy de aquí, pero no de esta época. Verás, construí una máquina que me permite viajar a través del tiempo. Vengo del pasado. ¿Qué ocurre?
Nos preparamos para amor.
El sonido del rugido es, en realidad, seguro que te suena, el de un toro.
Hola. Bonito traje. Muy retro. Apuesto a que preparas buen café. Con ese chisme. Ya nos veremos.
Hola, amigos. Últimas novedades de vida y ocio lunar. Nuestros ingenieros se preparan para la primera detonación en la luna de 20 megatones con el objetivo de crear viviendas subterráneas para vida y ocio lunar.
La primera parada es el 24 de mayo de 2030. En un momento aparece en el año 635.427.810 y al mundo de Eloís llega el 16 de julio de 802.701. Al director se le ocurrió poner lentes de Fresnel y surgió porque en el libro era profesor de óptica física.
Los fieles asombrados se pusieron en pie y miraron atónitos a los tres niños que estaban ante ellos. Tom iba al frente, seguido de Joe y Huck, vestido con ropas andrajosas que cerraba tímidamente la marcha.
¿Recuerdas este libro? Seguro que sí. Es el que lee al final de la película. Son Las aventuras de Huckleberry Finn.
Dígale que estoy ocupado.
No pienso irme, Alex. Dios mío, ¿pero qué te ha ocurrido?
He estado trabajando. ¿Sabes qué es eso? Antes te importaba tu trabajo.
Me importa más mi vida y la tuya. Quiero decirte ciertas cosas que quizás
sí,
no te
lo
guste
sé,
hoy.
Te preocupo, lo sé. Sin embargo, necesito que te vayas.
Simon Wells no pudo terminar la película. Sufrió agotamiento extremo. En realidad, es el bisnieto del autor de H.G. Wells. Y podemos ver varios cuadros en varias tomas.
¿Por qué no hay gente mayor entre vosotros?
No entiendo.
Ancianos. De la edad de tus padres o la de tus abuelos.
Se fueron de nuestro lado.
O sea que han muerto.
Sí.
¿Todos? ¿Cómo es posible?
Lo mejor del futuro es que todos seremos jóvenes, guapos, mulatos y tontos, sin sentimientos y sin nada en la cabeza.
Mira qué hora tan buena, 8 menos 25, 7 menos 25 en Canarias, para recordarte que Tecnoticias Fin de Semana es la mejor manera de estar en contacto a través de la radio. Basta con entrar en OndaCero.es, después de las tres W y el puntito, OndaCero.es. La radio en directo, la radio a la carta, eliges lo que quieras, cuando quieras y como quieras, pero además también con nuestra app, que es gratuita, que puedes instalar en tus dispositivos móviles, la app de Onda Cero, que es fantástica. El equipo de Onda Cero Multimedia está trabajando durante todo el fin de semana para ti. Están trabajando tanto Gemma Figueroa como Esther García Amaro y todo el equipo de Onda Cero, trabajando sin descanso. Hay una red social muy importante para nosotros, la que nos permite conectar contigo en nuestro grupo de noticias Fin de Semana Onda Cero, así se llama. Esa red es Facebook. Recuerda, nos llamamos Noticias Fin de Semana Onda Cero. Pero no es la única red social, también disponemos de la del pajarito, Twitter. Es @noticiasfds. ¿Por qué? Pues porque somos Noticias Fin de Semana. Sí, tres, porque tenemos tres formas de conectar. También en Instagram, en guerrero_juandi, puedes encontrarnos y comunicar con nosotros. Pero es que además te ofrecemos toda la música que suena aquí durante el fin de semana en las canciones que están recopiladas en nuestra playlist de Spotify, que se llama Noticias FDS Canciones 2021.
Hola, soy Matías Prats y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
Gracias, Taboada, me parece fantástico. Pues mira, a partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta selecta chapa, tío. Yo me voy a poner.
Recuerda ir a la calle con bolsita,
claro,
a recoger las caquitas y no te manches las manitas.
No me estáis cerdo.
Para que no te manches las manitas. Recuerda ir a la calle con...
Quiero darles las gracias desde aquí a una gente maravillosa que se llaman los Cuatro de la Empanadilla. Son unos rescatadores voluntarios de felinos y que son seres humanos excelentes. Y lo que tenemos que pensar es que si queremos ayudar, podemos hacerlo. Como hacen ellos, como hace la gente que no mira para otro lado.
¿Tú sabes cuál es el pez que hace que los monos salgan de las cuevas? El salmonete.
¡Ah! Espera, voy a consultar con el equipo. ¿Es de los mejores que hemos escuchado? Sin duda, tío.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero.
Me tenéis cada fin de semana más enganchada.
Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Salmonete, escucha lo que viene ahora, que es la revista de prensa. Vamos, si te parece, Carlos, con los titulares del diario La Razón.
Pues La Razón, que este domingo abre en su portada con una fotografía de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la capital. Y el titular, el olvido de Dios en plena pandemia. Ni durante la guerra civil se había interrumpido tanto el tiempo de la Eucaristía. También en portada lleva el titular de la Generalitat, agitará el miedo a la COVID para frenar el 14F. Va a presionar a la justicia ante la llegada del pico de los contagios para retrasar la jornada electoral. Pedro Sánchez lanza en Cataluña el primer acto de campaña del ministro candidato Illa. También recoge en su portada, el GEMAZ dimite, pero defiende haberse vacunado. El jefe de la cúpula militar se vio obligado a dejar su cargo tras la polémica. Y recuerdan que en el periódico La Razón este domingo también pueden adquirir la revista 10 minutos. Ya si abrimos el periódico en páginas interiores, en la página 10, por ejemplo, sí, podemos leer la batalla electoral que se produce en Cataluña, donde la Generalitat va a presionar a la justicia justicia para frenar el 14F. Y como subtítulo, va a apelar a las altas cifras de contagios por la COVID para intentar retrasar la convocatoria en las urnas. Es la crónica de Carmen Morodo, donde se destaca que la Generalitat está presionando para que no se celebre esas elecciones catalanas ese día del 14F.
¿Algo más en La Razón, Carlos?
Pues sí, tenemos en página internacional un español que regresó de Wuhan. Recordarás que fue uno de los primeros que llegaron a España y que tuvieron que estar aislados en el Hospital Gómez Ulla, en Carabanchel. Pues ha vuelto a la ciudad de Wuhan y asegura que es la ciudad más segura del mundo. La vida es como antes de la COVID y estaría más tranquilo si mi familia viviera aquí. Es las declaraciones que realiza el español que ha vuelto a Wuhan y que se llama Manuel Vela. Además trabaja como entrenador en el que fue el epicentro del coronavirus, en el equipo de fútbol de la ciudad. Por eso habla con propiedad, puesto que ya se encuentra allí y ha podido comprobar que allí ya se está con total normalidad.
Un año después, justo después de que se produjera todo. Te voy a contar yo lo que trae el ABC, Carlos. Mira, Illa deja un caos autonómico. La inacción del ministro de Sanidad descoloca a los consejeros autonómicos en la lucha contra la tercera ola del COVID. El GEMAD dimite por haber adelantado su vacunación. Crisis en el Ministerio de Defensa, dice ABC. Robles se vio empujada a aceptar el cese tras fulminar Marlaska por el mismo motivo al enlace de Interior con los militares. Pero no es lo único que hoy destaca el ABC, que recuerda el fallecimiento del legendario presentador de televisión Larry King.
El de los tirantes.
El de los tirantes, eso es.
¿Cuántas entrevistas habrá hecho ese hombre?
Bueno, y magníficas además.
A todos los presidentes de Estados Unidos.
Eso es, por ejemplo, fíjate, es de los pocos periodistas que ha conseguido ese logro. El rodillo sanchista, dice ABC, tensiona las instituciones del Estado. La izquierda política y cultural responde a Iglesias por insultar la memoria del exilio. Las primeras medidas de Biden, lo que hablamos de Estados Unidos, contradicen su retórica en favor de la unidad y también la difícil tarea de presidir el Consejo de Transparencia. El gobierno enfrenta a los tres poderes en un choque inédito. Los tentáculos de la Moncloa copan el sector público, la fiscalía, la abogacía y hasta el CIS. Tú tienes por ahí el mundo, Carlos, ¿no?
Tenemos el mundo, que ya sabes que los periódicos en jornada dominical suelen traer varios suplementos, pero en portada la edición del periódico El Mundo trata de la entrevista que han realizado a Jordi Sevilla, donde declara que es casi imposible que se cumpla la previsión económica del gobierno de Pedro Sánchez, que acabará la legislatura, sí, pero sin Podemos. También en portada lleva que Esquerra Republicana va a resucitar el Frente Común con Puigdemont para anular el efecto Illa. También recoge en portada que dimite el jefe del Estado Mayor por saltarse el protocolo de vacunación. Además, la España subvencionada duplica su peso en el año 2021. También en portada de su suplemento Crónica, recogen un día que han vivido en el Hospital Zendal, el Hospital COVID de la capital de Madrid. Y explica en ese reportaje del suplemento Crónica, que recoge el periódico El Mundo, pues todo lo que sucede puertas adentro de este centro de referencia contra la pandemia. También en el suplemento que trae el periódico El Mundo de actualidad económica, nos retrata la radiografía de los 20 años de la bolsa española y titula La lenta metamorfosis del IBEX 35. Recogemos más artículos del periódico El Mundo, o, por ejemplo, en página internacional se refieren a Macron, el presidente de la República Francesa, como un líder audaz que se reinventa obligado por el COVID. El presidente francés, que llegó a la presidencia siendo un reformista liberal, ha virado en medio de la pandemia hacia la preponderancia del Estado y, pese a un panorama político laminado por los populismos extremistas, el mandatario lidera las encuestas y ha recuperado la popularidad.
Y tienes una más, ¿verdad?, en El Mundo.
La entrevista con Jordi Sevilla, ya en páginas de Interior, donde se asegura que la previsión económica del gobierno es casi imposible y el exministro socialista cree que el ejecutivo de coalición no va a durar y dice no añorar su cargo en Red Eléctrica un año después del portazo que le dio Teresa Rivera.
Añadimos los titulares titulares del país. Finalmente, este periódico titula así: la cepa británica complica la lucha contra un virus desatado. Tras el pico de contagios, se acercan los días más duros para los hospitales. El jefe de la cúpula militar dimite por el escándalo de la vacunación. Villarroya se inmunizó sin tener derecho. Y entrevista con Pere Aragonès, presidente de la Generalitat Catalana en funciones, que dice: para evitar sospechas de ilegitimidad, lo mejor es retrasar el 14F. Y ahora, los aislados. Estás escuchando el programa de radio que tiene siempre presentes a los dos archipiélagos, cada semana. Así llevamos durante años. Y seguimos con ellos, Elka Dimitrova, desde Onda Cero Mallorca, y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero Canarias.
No sabe uno qué contar porque todo va tan mal que cualquier cosa sirve. Así que este minuto de hoy se lo quiero dedicar a la ciencia que se hace en Canarias. En las islas se investiga con un presupuesto miserable y unas condiciones laborales terribles en energía sostenible, biología marina o astrofísica. Pero esto no sale en ninguna parte, porque cuando uno de nuestros jóvenes científicos o científicas despuntan en algo, lo que hacen es largarse de este punto perdido en el Atlántico y hacer posible no volver jamás. Y si lo hacen, pues lo hacen en un hotelito del sur, allí en el spa, ya ni eso, porque bueno, la cosa está como está. Todos los huevos en la cesta del turismo y ni un euro para otra cosa destacable. Canarias tiene dos universidades repletas de personas que no hacen nada más que vegetar en sus despachos a sueldo ventajoso, mientras la gente verdaderamente brillante pone millas de por medio. Lo del cierre del turismo va para largo porque, claro, nadie en su sano juicio se cree de verdad que en verano esté el 70% de la población vacunada y aquí no hay nada. Turismo y funcionarios. Bueno, y lo de la radio, que a servirle a usted como siempre.
¿Puede pasar algo más este 2021? Podría, y seguro que pasará. Y aunque otras regiones también merezcan un premio, Baleares, por muy aislada que quede, está ocupando espacios informativos de importancia. Por fin somos alguien. Con la mayor caída del PIB, la destrucción de empleo más preocupante, perspectivas de no reactivar la temporada hasta bien pasado el verano. Gracias, Pedro Sánchez, por decir que España no recibirá turistas hasta que no tengamos el 70% de la población vacunada, porque la noticia ya ha dado la vuelta al mundo, admitiendo que esto no será posible hasta finales del verano. ¿Qué más? Ah, que la hostelería está cerrada, otros comercios y gimnasios también, las islas de Ibiza y Formentera se han blindado. No sabemos si la Navidad, Reyes, fiestas varias o la cepa británica ha disparado los contagios, pero allí están. Y por si fuera poco, el viernes un cap de fibló, un tornado, tocó tierra y arrasó el centro de Palma, cuando aún no nos hemos recuperado del tornado que destrozó el año pasado un área importante de la Sierra de Tramontana, que el gobierno ha decidido no declarar zona catastrófica. Sigamos luchando a 24 de enero para que no sea el año 2021 el catastrófico.
...8 menos 13, 7 menos 13 en Canarias, y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Gonzalo Palafox. ¿Qué tal?
Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. El Real Madrid se impuso anoche 1-4 al Alavés en Mendizorroza, con tantos de Benzema, doblete del francés Hazard y Casemiro. El gol del conjunto babazorro lo marcó Joselu. Los blancos vuelven a encontrarse con la victoria tres semanas después, y aunque con dos partidos más, se colocan a 4 puntos del líder, el Atlético de Madrid. Escuchamos a Karim Benzema.
Claro, un buen partido. Muy, muy buenas para la confianza, porque sabemos que siempre cada partido es muy difícil. Cada adversario nos pone un poquito mal, porque intentamos siempre, jugamos contra equipo que se queda todos atrás, y hoy creo que salió todo con ganas, con ganas de jugar, y yo creo que fue un partido muy, muy bueno para nosotros. Hoy salen los goles, como he dicho, es muy bueno para la confianza, para todos. Estamos un buen camino después de una semana un poquito duro para nosotros, porque siempre queremos ganar, siempre queremos ir arriba.
Esto en Vitoria, en el Pizjuán, 3-0 del Sevilla, con 3 goles de Youssef En-Nesyri. Escuchamos al delantero marroquí.
Bueno, la verdad que tenía un problema el ojo y no estaba mirando con un ojo, y
y cuando sabía que la jugada era para mí, digo que lo voy a hacerla con, aunque con un ojo.
Es decir, que ha marcado el gol solo viendo por un ojo, ¿no?
Marcó un gol con un ojo.
Por cierto, el Sevilla está muy interesado en el fichaje del Papu Gómez. En Anoeta, el Betis remontó los dos goles de ventaja de la Real Sociedad de los últimos minutos gracias a los tantos de Canales y Joaquín, el técnico de la Real, y Manol mostraba su enfado tras el partido.
Habiendo hecho los 80 minutos que hemos hecho, que hayamos regalado esos 10 últimos minutos, pues bueno, no habla bien de nosotros como equipo.
Y también ayer Huesca 0, Villarreal 0, y turno del líder de la Liga, el Atlético Madrid, el Barça. Los rojiblancos reciben al Valencia a las 9 de la noche en el Metropolitano, con la incógnita de saber si Joao Félix volverá a ser suplente. Escuchamos al técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.
El tobillo fue anteriormente, pero no tenía nada posteriormente. Si a eso vas. Posteriormente no tenía nada, el partido siguiente no tenía nada, era solamente el pisotón en el pie, que no jugamos con el Bilbao, si no me equivoco. Y bueno, y el siguiente partido con el Sevilla jugó Correa. Estamos buscando siempre lo que mejor le venga al equipo. No, siempre creemos que los futbolistas tienen nombres y evidentemente buscando qué nombres nos sirven más para el partido que tenemos que jugar, vamos en búsqueda de sus características para potenciar el equipo, y de esta manera lo hemos buscado siempre, no es de ahora solamente.
Esto será a las 9, las 4 y cuarto. El Fútbol Club Barcelona visitará el Che Koeman, es claro, con las críticas hacia sus jugadores.
Yo creo que un 10 para la actitud del equipo del otro día. Ojalá que ponáis esto también mañana. Ser jugador de Barça hay que exigir. Y hago, si es una crítica, es una crítica con respecto. Voy a romper nadie. No voy a ayudo en todo a mis jugadores. Pero si hay un partido, con todo respecto, contra Cornellá, si digo después el equipo estuvo muy bien, hagan otros entrenadores, yo no.
Además, a las 2 Osasuna Granada y a las 6 y media Celta Eibar. El Celta ha hecho oficial el fichaje del argentino Augusto Solari, que llega del Racing de Avellaneda. En fútbol internacional, destacar la derrota ayer 0-3 del líder de la Serie A, el Milan, en San Siro ante el Atalanta, el rival del Real Madrid, en octavos de final de la Champions. En segunda división, jornada 22 ayer, Rayo Vallecano 1, Mallorca 3, Girona 1, Español 0, Lugo 2, Tenerife 0 y Málaga 0, Ponferradina 2. Para hoy, 4 encuentros más: a las 2 Almería Sabadell, a las 4 Logroñés Real Oviedo, a las 6 y cuarto Castellón Sporting de Gijón, y a las 8 y media Las Palmas Leganés. En el Mundial de Balonmano, España ya está en cuartos de final tras imponerse 38-23 a Uruguay, y se jugará la primera plaza de su grupo ante Hungría este lunes. En baloncesto, Liga Endesa, ayer Fuenlabrada 102, Gran Canaria 81, UCAM Murcia 75, San Pablo Burgos 81, Bilbao Basket 73, Basket Zaragoza 96 y Real Betis 78, Unicaja 75. Para hoy, otros 4 encuentros: a las 12 y media el Real Madrid se enfrenta a Moravanca Andorra, a la 1 Iberostar Tenerife Manresa, a las 5 Guipúzcoa Barcelona y a las 6 y media Valencia Basket Basconi. Recuerden, desde las 3, Radio Estadio.
A las 8 menos 7, a las 7 menos 7 en Canarias, vamos con los titulares de cierre. El jefe del Estado Mayor de la Defensa dimite tras vacunarse contra el coronavirus.
El general Miguel Ángel Villarroya ha presentado su dimisión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que inmediatamente la ha aceptado. En su carta de dimisión ha asegurado que se marcha con la conciencia tranquila.
Pedro Sánchez espera que el 70% de los españoles ya estén vacunados en verano.
Lo ha dicho en Barcelona durante el Comité Federal del Partido Socialista, mientras que las comunidades autónomas siguen batiendo récord de contagios y han empezado a implantar medidas más restrictivas para hacer frente al avance de la pandemia.
Pablo Casado reprueba a Pedro Sánchez y a Salvador Illa.
Ha afirmado el presidente del Partido Popular que ambos no deberían estar haciendo campaña, dada la crisis sanitaria y los datos que estamos conociendo en esta tercera ola de contagios por el coronavirus.
En Madrid, miles de personas acuden a una marcha de negacionistas del coronavirus.
Los manifestantes han pedido recuperar derechos y libertades y coreado gritos contra lo que consideran una dictadura. Algunos manifestantes han incumplido las medidas de seguridad y protección, como por ejemplo el uso obligatorio de mascarillas.
Un herido leve tras el terremoto de 4,4 grados de magnitud en la provincia de Granada.
El seísmo ha sacudido a la capital andaluza y a otras 14 localidades, causando un herido leve al que le cayeron cascotes de parte de la chimenea de su vivienda. También ha causado daños materiales en algunas viviendas de las zonas afectadas.
El Frente Polisario ha asegurado esta madrugada haber atacado con misiles el paso de Guerguerat.
Es una zona fronteriza en el Sáhara Occidental que separa Mauritania de los territorios que el ejército marroquí ocupa desde el año 1975 en la antigua colonia española. En un escueto comunicado han informado que el ejército saharaui ha lanzado 4 misiles contra la brecha ilegal de Guerguerat y sus alrededores.
En cuanto al tiempo, Carlos, hoy vamos a tener lluvias en el noroeste peninsular que se extenderán al resto del país.
Está prevista la llegada de un nuevo frente atlántico que dejará de nuevo lluvias en el noroeste peninsular, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en otros puntos de la vertiente atlántica, Valle del Ebro, Baleares y resto del país. Las temperaturas siguen subiendo.
Esto es América, y este es Agustín Alcalá.
El tema principal del discurso de toma de posesión de Joe Biden fue la unidad, el unir a la nación que se enfrenta a la mayor pandemia en un siglo y que ha costado ya la vida al mismo número de estadounidenses que murieron en combate en toda la Segunda Guerra Mundial. Un país que vive una crisis económica que por vez primera en sus vidas obliga a muchos norteamericanos a hacer colas no para vacunarse, que es algo casi imposible, sino para recibir comida gratuita porque están en el paro, el sueldo no les llega para terminar el mes y no tienen dinero ahorrado. La unidad es más necesaria que nunca después del intento de un grupo de insurrectos de extrema derecha de tomar el Congreso, que hizo temblar los cimientos de la democracia estadounidense. Pero la unidad no se obtiene porque Biden la desee más que nadie y el Partido Demócrata que dirige la busque. La unidad no se puede lograr unilateralmente sin la admisión de culpa, de una retracción y de una disculpa de aquellos que incitaron desde el interior del Capitolio el violento ataque contra el Estado de Derecho. Para los republicanos es políticamente más beneficioso querer olvidar lo que ocurrió el día 6 cuando la turba de facinerosos tomó el Congreso y reclamar que el presidente es el que no quiere la unidad. De esta manera, Biden y sus colegas demócratas tienen una decisión muy importante que tomar en las próximas semanas: fortalecer la democracia y cumplir sus promesas de ayudar a los ciudadanos para mejorar sus vidas, o absolver a los republicanos y buscar una unidad que el otro bando jamás aceptará.
Mamen Rodríguez Astre y Carlos León producen y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tenemos otra edición a las 2, a la 1 en Canarias. Nos despedimos ya con una canción escrita con la intención de llevar de la manera más positiva una ruptura, un desamor, según confiesa su autor, Litus, que cuenta con la colaboración vocal de Coque Maya. Qué gran recomendación la de Jaime Novo, alcalde de la Bicicleta de Madrid, cuando me habló de esta canción. Él la tiene como himno. No en vano se titula Pedalear. ¿Acaso hay mejor título para el himno de una canción que sea este, Pedalear? Dice en la letra esta canción: sé que tanto dolor no puede durar, aunque ahora es tan salvaje, más pronto que tarde solo será una pluma en el equipaje. Qué gran verdad y qué gran recomendación, como decimos. Y desde luego, sin duda, qué gran himno para los ciclistas, para todos que ahora mismo nos puedan estar escuchando a ese lado de la radio. Gracias, como siempre, por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida va a comenzar el programa Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Todo el equipo del programa está ya preparado aquí al lado, en el Estudio 2, donde vamos a comenzar la emisión ahora mismo de ese espacio que nos va a acompañar hasta las 12 del mediodía, hasta las 11 en Canarias. Nosotros te deseamos, como siempre, lo mejor y te recordamos que disponemos de una conexión permanente en internet, en OndaCero.es, y ahí nos puedes seguir también en la aplicación móvil de Onda Cero. Que la radio te acompañe. Adiós.
Hola, soy Litus y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Un abrazo gigante.
Voy cruzando a pie el misterio, vida por delante, muerte por detrás. Quiero vivirlo todo y todo a la vez, persuadirte que te salgas con la mía. Sube a mi bicicleta, nos vamos a la pegar. Sé que tanto dolor Cuban Electric baje. Poco a poco son dando lastre.
Thank you.